Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20 dice de la siguiente manera: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El tema que vamos a estar considerando se titula El Cordero Provisto. Cuando el hombre cayó en pecado en el jardín del Edén, Dios hizo la promesa de que algún día vendría un Redentor. Este Redentor vendría como el Salvador de los pecadores. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios trabajó para que este evento aconteciera. Cada sacrificio, cada ritual de adoración judía, todo lo que Dios hizo se movía firmemente hacia el momento en que el Cordero de Dios entraría en este mundo y pagaría el precio para salvar a los hombres de sus pecados. Nuestro texto aquí en Lucas, en el capítulo 2, nos habla de la noche en que se cumplió la promesa del Padre Celestial. También fue el momento en que se cumplió la promesa de Dios de enviar un Redentor a este mundo. Al observar los eventos de esa noche especial, podemos aprender algo sobre cómo Dios proveyó a su Cordero. Quiero que meditemos en cómo y por qué Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo y lo que su nacimiento significa para usted y para mí. Permítame compartir tres aspectos de la provisión del Cordero de Dios. Y en primer lugar, lo que debemos considerar en este pasaje es el lugar involucrado en la provisión del Cordero de Dios. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, el versículo 4 de Lucas, capítulo 2, dice: Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En otras palabras, mis hermanos, el lugar donde el cordero sería provisto es un lugar planificado. El hecho de que Jesús nació en Belén no fue un accidente. No fue algo accidental, hermanos, el hecho de que Él naciera ahí. Lo que allí ocurrió se predijo años antes de que sucediera, como lo indica Miqueas capítulo 5 en el versículo 2. El profeta Miqueas, cientos de años antes, dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto que dijo el profeta era del conocimiento de aquellas personas que en ese tiempo escudriñaban las Escrituras, como lo indica la Escritura en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6. No pierda Lucas. Dice Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6, que efectivamente había personas que sabían sobre la profecía de Miqueas. Dice Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿de dónde aprendieron ellos esto? ¿Cómo supieron ellos? Bueno, había escrituras. Había escrituras que hablaban acerca del nacimiento de Jesucristo. Dice ahí la escritura en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6. Disculpe esta interrupción, es que me dejaron el púlpito desconectado de la luz. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice la escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjese bien, él convocó ¿a quién? A los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les dijo: ¿dónde va a nacer el Cristo? Ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que aparecerá a mi pueblo Israel. Entonces, como ustedes ven, había personas en los días en que nació Jesús que sí conocían el lugar donde el Cristo nacería. ¿Y cómo lo sabían? Porque la Escritura así lo anunciaba. El profeta así había dicho que sería en Belén que el Mesías nacería. Ahora, regresando a Lucas, al capítulo 2. Hemos considerado la planificación de ese lugar, o sea, el lugar estaba planificado. Y luego en ese lugar encontramos un lugar de providencia divina. Dice los versículos 1 al 6 de Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Fíjese bien lo que está leyendo aquí. A veces leemos esto y pensamos que no tiene importancia, hermanos. Pero lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 1 al 6, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vemos la providencia de Dios. Vean esto. ¿Qué fue lo que aconteció en aquellos días? Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, fíjense bien lo que trato de decir con esto. José y María no planearon que su bebé naciera en Belén. Ellos no planearon eso. Ellos no es que de pronto María estaba encinta y dijo, oye José, ¿dónde va a nacer nuestro hijo? Pues vámonos a Belén. No. ¿Por qué llegaron a Belén? ¿Por qué es que María dio a luz en Belén? Dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y para ser empadronados José y María tenían que ir a su tierra natal, que era Belén. Ahora bien, fíjense en esto. El profeta dijo que el Mesías tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Pero José y María no viven en Belén. Ellos no viven ahí. Entonces aquí entra la providencia de Dios. No es que Dios mueva y empuje a José y María con un sentimiento en su corazón, sino que utiliza los medios que existen en el mundo para que José y María terminen ¿dónde? En Belén. ¿Y cómo lo hace Dios? Dice aquí la Escritura que se promulga un censo. Y esto hace que todas las personas vayan a su tierra natal para ser empadronados y pagar los impuestos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la providencia de Dios. Dios utiliza las diferentes circunstancias que hay en el mundo, las cosas que hay en este mundo, ¿para qué? Para que su voluntad se cumpla. Déjeme decirle que esta ciudad donde viven José y María, que es Nazaret, ellos viven en Nazaret, está a 112 kilómetros más o menos al norte de Belén. Nadie en su sano juicio, estando su mujer encinta, hace ese largo viaje para llegar hasta Belén. No era el plan, pero Dios tenía un plan. Dios dijo que su cordero nacería en Belén y entonces por su providencia se promulga el edicto y por fuerza José y María tienen que venir hasta Belén. Y estando ahí, ¿qué cree lo que pasó? Estando ahí en Belén, es cuando María da a luz a su hijo. Mis hermanos, para que el Mesías naciera en el lugar correcto, una serie de eventos sucedieron de manera simultánea para que eso fuese posible. Un emperador pagano llamado Augusto César, que vivió a miles de kilómetros de distancia, emitió un edicto para que todos sus súbditos fuesen registrados y pagaran los impuestos, y de esta manera Jesucristo naciera en Belén. Es posible que estos eventos para usted no signifiquen nada. Como les digo, ustedes leen esto en Lucas capítulo 2 y dicen, pues un emperador hizo un edicto y así, bueno, así pasó. No, hermanos, esto no ocurre por accidente. Aquí está la providencia de Dios regresando a José y a María en el tiempo propicio, en el tiempo indicado. ¿Para qué? Para que el Mesías naciera donde tenía que nacer, es decir, en Belén. El Mesías no podía nacer en otra parte. El Mesías no podía nacer allá en Nazaret o en otro lugar, porque el profeta ya había dicho que en Belén nacería el Redentor. Y entonces Dios utiliza los diferentes medios que hay sobre la tierra para hacer posible que su hijo nazca en Belén. Ahora, en el versículo 7, me llama la atención la pobreza de ese lugar. Dice el versículo 7 de Lucas capítulo 2, y dio a luz ahí su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora fíjense en esto, ¿dónde lo acostó? En un pesebre. Mis hermanos, se nos dice que la entrada del Salvador a este mundo fue todo menos gloriosa. Cuando la joven pareja llegó a Belén, José y María, descubrieron que no había lugar donde quedarse y pasar la noche. Como había venido gente de todas partes al censo, todo estaba lleno. Todos los mesones estaban llenos, todo estaba lleno. Ya no había lugar donde pasar la noche. No tuvieron otra opción que refugiarse en un establo, de tal suerte que cuando María dio a luz a Jesús, no le quedó otra opción de acostarlo en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Hoy en día los pesebres ya tienen otro significado para nosotros, sobre todo los que vivimos en la ciudad. Un pesebre para nosotros, ¿qué es? Ah, pues nos recuerda un lugar muy bonito donde acostaron a Jesús. Y luego, las gentes tradicionales que hacen esos nacimientos, ¿verdad? Pues todo lo ponen muy bonito ahí, ¿verdad? Donde acuestan al monito y todo bien suave. Mis hermanos, un establo no es un lugar bonito. Un establo es un lugar donde habitan animales. ¿Lleno de qué? ¿De lujos? No, un establo es todo menos lujoso. ¿Y el pesebre qué es? Es un recipiente que se utiliza para dar de comer a las bestias. Está lleno de babas, de vacas, de chivas, de borregas. Eso es un pesebre. Mis hermanos, nuestras mentes finitas no alcanzan a comprender la enorme verdad de lo que hay aquí. El Creador mismo, el Creador del universo, es el Creador que hizo todas las cosas, que es el Creador de todos los tesoros que se encuentran dentro del universo, vino a este mundo como un pequeño bebé y no vino a nacer como un rey o en un regazo lujoso. No tuvo buena ropa. No había ropita para bebé acolchonadita. No había una cunita bonita. No. No había eso para él. Nació en la miseria de la pobreza extrema. La pobreza extrema. Se humilló a sí mismo, dice el apóstol Pablo, tomando forma de siervo. La palabra siervo quiere decir esclavo. Cuando Jesús nació, nació en la pobreza extrema, como un esclavo. Totalmente en la pobreza extrema. Su humilde nacimiento significó el tipo de vida que Jesús iba a tener mientras estuvo en este mundo. Mis hermanos, Jesús era tan humilde que hubo un tiempo en su ministerio en que no tenía un lugar al que llamar hogar. Dice, hermano, pero tenía la casa de sus padres, sí. Pero llegó un momento cuando él comenzó a viajar donde no tenía un hogar donde dormir. Es más, él dijo, allá en Mateo capítulo 8 en el versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tenía ni para un hotel. Era muy humilde, era una persona pobre. Su pobreza material fue tal que cuando murió ni siquiera tenía una tumba donde ser sepultado. No tenía nada. Otros tuvieron que proporcionar la tumba. Otros tuvieron que proporcionar lo necesario para que Jesucristo fuese sepultado. Ni eso tenía. Vamos, Jesucristo no tenía ni dónde caer muerto, hermanos. Ni eso tenía. Como Dios, el Señor Jesucristo, creador de todo, como Dios, Él como creador pudo haber tenido lo que Él quisiera, ¿no? Con su palabra Él pudo haber tenido lo que quisiese, lo que Él quería, hermanos. Sin embargo, eligió vivir una vida de pobreza y yo me pregunto por qué. ¿Por qué el Señor Jesucristo decidió vivir una vida humilde en esta tierra? ¿Por qué no quiso tener nada? ¿Por qué? ¿Por qué esa pobreza? ¿Por qué? Bueno, existe una respuesta. ¿Sabe por qué Él decidió vivir tan humildemente, incluso nacer como un esclavo en este mundo? ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor a usted. Por amor a usted lo hizo. ¿Quiere leerlo? Ahí está en 2 Corintios capítulo 8 en el versículo 9. Ahí dice por qué Él vivió en extrema pobreza. Ahí dice por qué Él no tuvo nada ni dónde recostar su cabeza ni dónde caer muerto. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 8 en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué cosa? se hizo pobre. ¿Por amor a quién? Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él pudo conocer todas y cada una de las tentaciones y dificultades en este mundo, y lo hizo precisamente por amor a nosotros. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense bien, Cristo experimentó hambre, Cristo experimentó sed, Cristo experimentó soledad, Cristo experimentó tristeza, Cristo experimentó la compasión, la agonía y finalmente la muerte. Por eso bien podemos acercarnos a Él con toda confianza. ¿Sabiendo qué cosa? Sabiendo que Él sin duda alguna tendrá compasión de nosotros conforme a su sabiduría. Una cosa es segura, nuestra pobreza, nuestros sacrificios jamás serán comparables con los suyos. Nunca. Porque usted ahorita saliendo de aquí se va a su casa y tiene dónde comer, tiene dónde sentarse y dice, más, me voy a dormir todo el día. Y tiene una camota ahí donde dormir. A gusto, con sus cobijitas, su calentón. ¿No? Hazme un café con pan. Usted, hay hermanos que se quejan mucho y dicen, ay, estamos pobres, pobres de nosotros, ¿cómo sufrimos? Y el Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no podía decir una tarde, ahorita vengo, voy a una siesta aquí. Voy a que me hagan un cafecito con pan. Y ahí dormidito en su almohadita. No, hermanos. Él no tenía ni dónde. Siempre andaba de arrimado. Siempre andaba de arrimado. No faltaba que entre sus discípulos le dijeran, pues quédese en mi casa. ¿Cuánta gente le dio hospedaje a Jesús? Sabemos que Lázaro con sus hermanas eran muy amigos de él, muy amigos. Sin duda alguna, cuando Jesús estaba ahí en esa región, él se quedaba en su casa, ahí comía y dormía. Sin duda alguna, siempre estuvo de arrimado. ¿A usted le gustaría andar de arrimado toda la vida durante 33 años o 30 años? ¿Le gustaría a usted andar de arrimado? Si a veces uno los invita a comer y no quieren. O uno no quiere invitar a nadie a su casa. Imagínese Jesús. Jesús vivió en extrema pobreza, hermanos. En el versículo 7 de Lucas capítulo 2 me llama la atención otra cosa. Dice ahí Lucas capítulo 2 versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Oiga, mire lo que dice ahí. Lo envolvió en pañales. Eso me llamó a mí la atención porque yo conozco los pañales de hoy en día que se compran en el súper, de plástico, ¿verdad? Con algodón y todo, bien, bien, bien bonitos pañales. Bueno, también hay unos más económicos que sacan ronchas. Hay de todo. Pero a mí me llamó la atención que dice lo envolvió en pañales. Y esto es muy interesante. Cuando llamó mi atención esto, me fui al texto griego a ver cómo dice pañales en griego. Dije, bueno, ¿y cómo se dice pañales en griego? Y me di cuenta que en el texto no dice pañales. No dice pañales. ¿Sabe cómo dice el texto griego? El texto habla de una tira de tela para fijar. Así dice. Una tira de tela para fijar que comúnmente utilizaban los médicos para fajar a los bebés o para preparar a los muertos. Es decir, que esta tela se utiliza tanto para el nacimiento como para preparar a los cadáveres. Y esto es algo interesante porque Jesucristo, desde su nacimiento, ya se le estaba preparando para la sepultura.
Jesucristo vino a morir en este mundo y desde que nació se le envolvió en la tela para cadáveres. Ya se estaba anunciando en qué terminaría su vida. Ya se estaba anunciando que él moriría en la cruz del Calvario y terminaría sepultado. Mis hermanos, ya se estaba anunciando su muerte para el perdón de nuestros pecados. Otra vez, aquí está trabajando la providencia de Dios. Él fue acostado en un pesebre, ¿no dice ahí? Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en un pesebre. Esta palabra, como dije hace un momento, se refiere al recipiente donde se pone alimento para los animales. Ahora, esto me llamó la atención también. Cuando yo leo la Biblia, me llaman la atención cosas, y ahí dice, no solamente eso de los pañales, sino que lo acostó en un pesebre. Ay, esto es interesante, ¿por qué? Porque el pesebre es un recipiente para comer, obviamente para los animales. Pero dejando a los animales fuera, el pesebre es un recipiente para comer. Es decir, que lo que se pone en el pesebre, ¿qué es? Comida, alimento. ¿Qué se pone en un pesebre? Comida. En un pesebre usted no pone rocas, no pone piedras, no pone arena, no pone madera. ¿Usted pone qué cosa? Comida. Comida. ¿Qué está diciendo esto? Jesucristo, desde su nacimiento, está anunciando que Él venía a ser alimento. Él es alimento. No nos extrañe entonces que durante su ministerio fue identificado como el pan de vida. Y Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. Desde su nacimiento no solamente se anunciaba su muerte, sino también el efecto de su muerte, el resultado de su muerte. Se come para vivir. Y es exactamente lo que Jesucristo estaba anunciando cuando nació. Que Él moriría por nosotros y que sería el alimento que necesitan nuestras almas para obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora el versículo 7 tiene otra cosa. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando pienso en esto, me alegro de que Jesús nació en un pesebre, en un establo y no en un palacio. Me da gusto eso. Quizás usted piense, hermano, ¿cómo es malo usted? ¿Cómo que le da gusto porque Jesús haya nacido en un establo y haya sido acostado en un pesebre ahí todo mosquiento y roñoso y maloliente? ¿Cómo se alegra usted de eso? Sí, me alegro. Me alegro de que haya nacido en un entorno humilde y no en la opulencia de la riqueza. Eso me da alegría. ¿Por qué? Porque si hubiera nacido en un palacio, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera nacido en un palacio, ¿usted cree que los pastores hubieran tenido acceso a Jesús? De seguro que no. Mírese ahora, aquí en nuestro país hay hombres muy poderosos que no tenemos acceso a ellos. ¿Por qué no tenemos acceso a ellos? Yo la otra vez decía, estaba viendo las noticias, que unos diputados fueron a ver al presidente de la República para entregarle una carta. Y pensé yo, ¿y por qué yo no puedo ir y entrevistarme con él y entregarle un folleto? Porque yo no soy nadie. O mejor dicho, yo soy nadie. Yo soy nadie, no soy un diputado, no soy un intelectual. El presidente se reúne con intelectuales, con empresarios, con diputados, con gente que tiene un impacto en la sociedad. Pero este individuo, ¿quién es? Es un individuo X que quiere platicar con usted sobre el evangelio. Cuando he viajado a otros países, tengo la intención o me dan ganas de ir a hablar con los dirigentes, con los gobernantes, pero no tengo acceso a ellos, no se permite el acceso. Si Jesús hubiese nacido en un palacio, ¿usted cree que iban a dejar entrar a ese grupo de pastores? Jamás. Yo no me sentiría cómodo tampoco, hermanos, acercándome a alguien en esas circunstancias. Siempre les he dicho que yo me siento muy incómodo cuando alguien me invita a una tienda cara, ¿verdad? Ustedes no. Pero hay hermanos que me han invitado a tiendas muy caras, que al Palacio de Hierro, que a esta otra, y que para allí que fue que vino, y me siento muy incómodo, porque no tengo dinero para comprar ni una blusa, ni una camisa, ni un calcetín, porque están caros. Me siento ahí como si me fueran a sacar, como que se anduviera yo robando ahí. No sé, como que no pertenezco a ese ambiente. En el tianguis me siento muy cómodo. Ahí sí, ¿cuánto? Tanto, deme un kilo. ¿Cuánto los calcetines? Pues los que no están rotos valen tanto, deme dos. Ahí sí me siento muy cómodo, ahí ando bien a gusto. Pero cuando voy a esas tiendas caras, ahí sí me siento hasta bien sucio. Y me da vergüenza. Dirán, ¿está tramado usted? Como sea. Pero yo no me sentiría cómodo entrando a un palacio para ver al Salvador. No me sentiría cómodo así. Sin embargo, Jesucristo nació en el lugar más humilde precisamente para que cualquier persona tuviese acceso a Él. No importa que fuese un mandatario, no importa que fuese un rico, no importa que sea la persona más humilde de este mundo, todos podían tener acceso al Salvador, al Creador del universo. Por eso me alegro que el Señor en su sabiduría decidió venir a este mundo y lo hizo en humildad, en total y absoluta humildad. Ahora, en los versículos 15 al 19 de Lucas capítulo 2, tenemos a las personas involucradas en el nacimiento de Cristo. Ya vimos el lugar, Belén, el establo, el pesebre. Pero ahora veamos a las personas involucradas en el nacimiento de Cristo. Porque el nacimiento de Cristo no sucedió en el vacío. No fue en el vacío. Mientras la gente en Belén ignoraba los maravillosos eventos que estaban sucediendo en esa ciudad, Dios reveló las buenas nuevas a algunos pastores pobres y humildes que estaban fuera de la ciudad a las laderas de Judea. Y esto es interesante. Versículo 8. Dice la Escritura, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí dice que había, ¿qué cosa? Pastores. Estos hombres eran los encargados de velar por los rebaños, por las ovejas. Las cuidaban durante la noche, durante varios días. Era un trabajo duro y era un trabajo sucio. Se requería que los hombres estuvieran fuera de casa durante largos periodos de tiempo mientras buscaban lugares donde sus rebaños fuesen alimentados. Mis hermanos, los pastores eran hombres rudos, eran hombres toscos, algunos eran hombres muy viles, conocidos por sus vidas pecaminosas y por sus muy malas costumbres y muy mala educación. No crea usted que era gente muy refinada e importante y seria. No, era gente sin educación, rudos, viles y hasta pecadores. Los pastores a menudo se consideraban ceremonialmente inmundos dentro del pueblo judío. Incluso, por el tiempo y el lugar donde estaban, a veces no era posible que viniesen al templo para ser limpiados ceremonialmente por el sumo sacerdote. Eso no era posible, así que eran personas muy inmundas. Estos hombres fueron considerados más bajos de los más bajos en esos lugares. Por supuesto, ellos se encargaban de un trabajo muy importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos los días estaban sacrificando corderos en el templo. ¿Quién cuidaba a los corderos? Los pastores. Aunque ellos cuidaban a las ovejas, a esos animalitos de un año de nacido que no tuviesen defecto alguno, que no estuvieran ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, y los enviaban precisamente para ser sacrificados en el templo. Esta gente sucia, humilde y hasta perversa se encargaba de cuidar a esos rebaños. Y estos hombres fueron los primeros quienes recibieron el mensaje de parte de un ángel de Dios. Mis hermanos, qué bendición tan grande cuando yo leo esto. ¡Qué bendición! Había pastores y fueron los pastores sucios y malolientes quienes recibieron el mensaje de Dios. Esta es una grande bendición. ¿Por qué? Porque puede que los hombres no se preocupen por mí. Es más, la gente puede despreciarme con disgusto por lo que soy o por lo que he sido en la vida. Y lo harán con todo derecho, quizás y con toda verdad. Quizás sientan desprecio por la vida que he llevado. Quizás me vean como una persona sin importancia en este mundo, como que no valgo ni un centavo. Pero hay un Dios que desea tener comunión conmigo. Hay un Dios que me ama tanto, que me ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Un amor tan grande, tan sacrificial, mis hermanos, que jamás vamos a encontrar en este mundo. Esto me da confianza de poder acercarme a Él. Usted puede estar seguro de que Él no le confrontará con su pasado, de que tampoco lo avergonzará, de que tampoco lo va a despreciar, porque Dios no desecha a nadie que se acerque a Él. Al contrario, ¿qué hizo cuando estuvo en este mundo? Dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Tocó a los intocables, habló con los despreciados, amó a los desamparados, tocó a los leprosos, ciegos, paralíticos, a las prostitutas les dio nueva esperanza. Él vino precisamente por la gente más vil y sucia de esta tierra. Y por eso me alegro cuando veo aquí que en lugar de que el ángel fuese con el gobernador, en lugar de que el ángel fuese con la gente rica, en lugar de que el ángel fuese con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con la gente importante y pudiente de Belén, él fue con la gente más despreciable, con la gente más humilde, con la gente que realmente necesitaba de Dios, con los pastores. Eso es una bendición. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres? Dice los versículos 15 al 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vea, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos respondieron al mensaje del ángel. Tan pronto como estos hombres escucharon la noticia del nacimiento del Salvador, dejaron todas sus ocupaciones, dejaron las ovejas en las laderas y corrieron a Belén para encontrarse con el Salvador. Miren lo que han oído. Ellos han visto un ángel que les dice que ha nacido el Cristo, el Mesías, el Salvador, el que han estado esperando por décadas, del que se habla en las sinagogas, del que se dice que es el creador del universo, del que hablan los sacerdotes y la gente religiosa en Israel. El Salvador, dice, ha nacido ahí. Está ahí y lo van a encontrar en pañales. Ahí está, en Belén. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué haría usted? ¿Sería usted de los que dicen: híjole, sí me gustaría ir a ver al Mesías, pero pues tengo que atender a las borreguitas? Estoy muy ocupado. Ni me he bañado. Ando todo roñoso. Y lo tengo que ir, ni me voy a dejar aquí esto tirado. Yo soy muy responsable. No, hermanos, en cuanto se fueron los ángeles, ellos dejaron las ovejas ahí y corrieron apresuradamente, rápido se fueron a ver lo que se les había dicho. Ellos fueron a contemplar lo que los ángeles dijeron que había, y cuando llegaron, encontraron que todo estaba como se les había dicho. Ahí estaba María, ahí estaba José, Y en ese establo, en el pesebre, ahí estaba acostado un pequeño bebé envuelto con esas tiras para los cadáveres. Exactamente como los ángeles habían dicho. Qué tremendo es esto. Qué imagen de gracia hay aquí. Porque independientemente del pasado de una persona o de lo bajo que haya caído en la vida, todavía hay esperanza en Jesús. No importa qué tan vil y miserable sea su vida, no importa cuán asqueroso haya sido su pasado, no importa cuán vil y miserable y vergonzoso haya sido, hay esperanza. Todavía hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. El Señor no rechaza a nadie, sino que invita a todos a que vengan a encontrarlo y sean salvos por su gracia, independientemente de su posición en la vida. Si usted viene a Jesús, Él salvará su alma. Independientemente de cuán miserable haya vivido, el Señor Jesús salvará su alma. No deje que algún pecado, no deje que alguna situación se interponga entre usted y el cielo. Venga a Jesús hoy porque Él no le va a rechazar. ¿Qué cosa podría detener su obediencia? ¿Qué cosa pudo detener estos pastores para ir a encontrarse con Jesús? Nada, no hubo nada, nada los detuvo, nada se interpuso y cualquier obstáculo que había ellos lo quitaron. No importó la hora, no importó el lugar, no importó la ocupación, no importó nada. Lo único que les importaba era encontrarse con el Mesías que ha nacido. Eso era lo importante. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, dice los versículos 17 en adelante, lo que hicieron. Vean lo que hicieron ellos. Y al verlo, vean lo que hicieron ahora. ¿Qué fue lo que hicieron una vez que lo vieron? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Vea, ¿qué hicieron los pastores? Dieron a conocer. Tan pronto como se dan cuenta de la magnitud de las cosas que han experimentado, comienzan a compartir la noticia con todos los que se encuentran. ¿Qué están diciendo estos hombres? No es que está María sentada ahí con el bebé y José por allá y algunos otros ahí y ellos llegan y buenas tardes, ¿cómo están? Pues venimos a ver al niño. No. Cuando ellos llegan y miran al niño y miran todo lo que los ángeles les habían dicho, ellos empiezan a contar eso. ¿Saben qué? Hemos venido aquí no porque escuchamos un niño llorar, no hemos venido porque queremos saber qué están haciendo aquí. Venimos porque ángeles nos han hablado y nos han dicho que aquí nacería el Salvador. Los que estaban ahí se maravillaron. A lo mejor a ustedes no les parece maravilloso que a unas personas les aparezca una multitud de ángeles en el cielo y les digan que en tal lugar está el Salvador, pero ellos se maravillaron. Dios estaba actuando en ese momento. Se asombraron al oír a los pastores hablar sobre tales asuntos. Pero lo interesante es que algunos prestaron atención a lo que los pastores decían. Mis hermanos y amigos, una de las bendiciones del Evangelio de la Gracia es que es imposible callarlo. Cuando usted discierne, cuando usted experimenta el Evangelio de la Gracia de Dios, es imposible callarlo. Tan pronto como experimentamos su poder, querrá que otros también lo conozcan. En toda la Biblia ese es el resultado. Cuando las personas experimentan el Evangelio en carne propia, lo único que hace en el resultado, el efecto natural, es que quiere que otros lo conozcan. Aquellos que conocen las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, incluso tienen la obligación de compartir ese mensaje con otros. Es una obligación, dijo el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es inmoral no compartir una buena noticia como esa. Cuando usted está platicando con alguien y usted le ha ido muy bien en algún asunto, ya sea con el médico, con una oferta, con quien sea, y usted oye a alguien decir cómo me hace falta un buen doctor, y usted conoce uno bueno, usted conoce uno que es efectivo, y la persona dice me hace mucha falta un buen médico, estoy yendo con este médico y no me cura, ¿usted qué hace? ¿Se queda calladito? No. De manera espontánea y natural usted dice, yo conozco uno muy bueno. ¿A poco sí? No, hombre, bueno, a mí me ha curado, pero no, hombre. Y ahorita debería estar muerto. Ándele, vaya con él. Ay, pues voy a ver. No, 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 vaya. Es más, yo le pago la consulta si no tiene. Usted lo que quiere es que esa persona experimente lo mismo que usted experimentó con ese médico, o con esa dieta, o con esa comida, lo que usted quiera, con ese remedio, ¿va? Se me está cayendo el pelo, usted dice, no hombre, ¿me ves a mí bien greñudo? Sí, te voy a decir por qué. Yo me pongo excremento de vaca en la cabeza. Y el otro le dice, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a poner? Sí, señor, por eso estoy greñudo. Te invito, vamos a ponernos. Yo me pongo primero y luego tú. Y usted quiere que la persona pruebe, ¿no? Así somos. Cuando algo bueno nos pasa, queremos compartirlo, queremos llevarlo a los demás. Queremos que las demás personas lo conozcan. Los pastores es lo que estaban haciendo. Luego dice, en los versículos 9 al 14, hubo una alabanza celestial. Los ángeles alabaron por el nacimiento de Cristo, pero dice la Biblia que cuando el cordero fue provisto, dice Lucas 2, versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, tuvieron miedo. El ángel del Señor aparece y ellos tienen miedo. Tienen temor. Obviamente esto fue algo increíble, maravilloso. Y entonces los ángeles empiezan a alabar a Dios. Dicen los versículos 10 al 12. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. O yo diría, hallaréis al niño envuelto en telas mortuorias. Acostado en un pesebre. Y entonces dice el versículo 14 que de repente cuando apareció una gran multitud de huestes celestiales, alabaron a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Mis hermanos, los ángeles hacen un anuncio y me llama la atención que este anuncio que ellos dan es un anuncio muy personal. ¿Ya se fijó? ¿Lo leyó con atención? Es un anuncio muy personal. Dice, os ha nacido. Esto implica un pronombre. ¿Os ha nacido a quién? ¿Os ha nacido a ustedes? ¿Os ha nacido un Salvador? Ve el mensaje personal. No puede ser más personal que esto. Debemos estar agradecidos con Dios por ese mensaje personal. Pues aunque ese mensaje se les anunció a ellos, la realidad es que es para cada ser humano sobre la tierra. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 17 dijo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, ¿qué personal? De manera personal el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El mensaje de Dios, las buenas nuevas son personales. ¿Y qué pasa con esto? Dice el versículo 20. Vamos a ver cómo afectó a los pastores todo esto. Dice el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué fue lo que hicieron? Después de que los pastores escucharon el mensaje, después de que fueron y vieron con sus propios ojos a Jesucristo, regresaron a sus rebaños regocijándose mientras avanzaban. Mire, si pudiéramos ir ahí, ahora mismo si pudiéramos ir ahí durante la noche y estar parado de lejos y viendo ese montón de pastores, hay algo peculiar ahí, hay algo interesante ahí. Lo pueden ver, hay algo interesante ahí. Miren, los pastores van caminando y van muy alegres y se oye que van glorificando el nombre de Dios. Esto sí que es extraño. Esto sí que no tiene sentido. Sus voces se elevan a Dios en el cielo para alabarlo por su glorioso don. Y esto es interesante. Los ángeles alabaron, los pastores alabaron, pero son alabanzas diferentes. Son alabanzas diferentes, hermanos, distintas. Los ángeles alaban al Señor por lo que ha hecho por los demás, según el versículo 11. Pero los pastores alaban al Señor por lo que ha hecho por ellos. Los ángeles alaban por lo que Dios hará, pero los pastores glorifican por lo que ha hecho con ellos. Hay una diferencia aquí. Yo estoy contento y feliz porque usted es salvo, porque algunos de ustedes aquí son salvos. Eso me llena de alegría, de gozo. Pero estoy más contento, hermanos, más contento por lo que ha hecho conmigo. Sí, me da gusto que ustedes sean salvos, pero estoy muy contento de que el Señor ha hecho algo conmigo. Todo lo que yo haga para Dios es por lo que ha hecho conmigo. Yo le glorifico y le sirvo por lo que ha hecho conmigo, no por lo que hará por ustedes o con ustedes, sino por lo que ha hecho conmigo. Por eso le alabo y por eso le sirvo. Mis hermanos, es tiempo de alabarle por lo que ha hecho. Es tiempo de alabarle por lo que ha hecho por usted. Usted no venga aquí a sentarse y a cantar un himno, nada más porque hay que cumplir con el culto, nada más porque hay que cumplir con el programa. Cuando usted abra el himnario y vaya a salir esa alabanza, debe salir desde lo más profundo de su corazón. Por eso el apóstol Pablo dijo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es nada más pronunciar un sonido melodioso para cantar y que los hermanos vean que estoy cantando. No, hay que alabar a Dios por lo que ha hecho por usted. Cuando usted venga aquí a sentarse, piense en lo que Dios ha hecho por usted. Piense en la cruz, piense en la cruz, piense en la sangre, piense en la misericordia, piense en el amor de Dios, piense en el perdón de Dios que le ha dado, la restauración que ha hecho en su vida. Piense en eso, concéntrese en eso y entonces glorifíquele, cántele, así como estos pastores. La alabanza de estos pastores procede de corazones llenos de convicción, hermanos. Estos pastores están cantando con mucha convicción, ¿y sabe por qué? Porque ellos han tenido un encuentro personal con el Mesías. Ellos no están cantando porque alguien les contó, porque alguien les dijo lo que aconteció. No, ellos tuvieron un encuentro personal con el Mesías. Cuando escucharon el mensaje, fueron corriendo para ver. Ha nacido en la ciudad de David el Salvador y esto les va a servir de señal. Va a estar en un pesebre en pañales. Y dijeron, vamos. Y fueron y lo vieron con sus propios ojos. Ellos vieron a Jesucristo acabado de nacer. Vieron al niño ahí. Y eso tuvo un impacto en sus vidas. Impactó sus vidas. Se llenó de convicción su corazón. Cuando ellos hablaban de esto, cuando ellos hablaban de lo que aconteció ahí en Belén, en ese establo, ellos hablaban de primera mano. Ellos decían, es verdad. Los ángeles lo anunciaron y nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Palpamos a ese pequeño bebé que es el creador del universo. Sus corazones estaban llenos de convicción y por eso alababan. Mis hermanos, una alabanza debe salir de un corazón lleno de convicción, lleno de fe en Jesucristo. Culturalmente, nosotros hemos sido educados en estas fechas, ¿para hablar de qué? De la Navidad. Culturalmente hablando, se nos ha instruido así. Culturalmente hablando. Durante nuestra niñez hemos escuchado que Jesús nació en Belén. En estas fechas. En la televisión, los centros comerciales, los vendedores de ropa, todo mundo nos hablan de que Jesús nació en Belén. Y luego algunas tiendas ponen los villancicos. Que cuando yo era niño, yo entendía que decían los villancitos. Y dice, ¿por qué son villanos esos? ¿Por qué? ¿Y por qué cantan esos cantitos los villanos, vean, los villancitos? Y no, vas, dice, villancicos. Y se oyen, ¿y qué se oye? Pues los cantitos que hablan, que son normalmente son unos niños cantando, y que en el río los pececitos toman agua, y que la Virgen lava pañales, y que nació, y que todas esas cosas nos lleva a esa atmósfera, ¿no? Nos lleva a la atmósfera de que ha nacido en Belén, el burrito sabanero, ¿verdad? Toda esa cosa que nos lleva a eso, ¿verdad? A pensar en la Navidad. Hemos oído esas historias incluso en cánticos. Tal historia no solo llena de alegría el corazón de los salvos, sino también de personas no convertidas a Dios. Fíjense, hasta los paganos y ateos hablan del nacimiento de Cristo. Hasta ellos, el ateo de una tienda, llega el ateo ahí y dice, ¿cómo va el negocio? Pues ya llegó todo lo navideño, patrón. Bueno, pues póngame los villancicos rápido. Hasta el ateo usa esa historia, ¿para qué? Para hacer dinero. Pero ya está anunciando que Jesús nació. Hasta el ateo hace eso. Sin embargo, a pesar de ser algo muy agradable o bonito, los villancicos, las historias, las reuniones familiares, nada de eso jamás estará a la altura y tendrá la importancia y relevancia que con el día en que yo conocí personalmente a Jesucristo. No importa que no sea diciembre. El evento más importante es el día, la hora y el lugar cuando encontramos a Jesucristo. Cuando le abrimos nuestro corazón. Eso es lo relevante. Eso es lo más importante. Cuando supe que Él es real, cuando supe que Él vive, cuando supe que era mi Redentor, entonces esa historia dejó de ser una bonita canción. Ya no era una bonita canción, ya no era una bonita historia de las abuelitas, ya no era un anuncio de las caricaturas o de las películas. Ahora eso, de lo que hablan los villancicos, de lo que hablan las películas, de lo que hablan las abuelitas, de lo que hablan en diciembre, eso ahora era una realidad para mí, era una realidad, y eso es lo que tiene que ser para nosotros una realidad. Dejó de ser una bonita historia para convertirse en una experiencia, dejó de estar encasillado a un día del año. La provisión del Cordero, el nacimiento del Cristo, dejó de estar encasillado para un año, para el día de un año, sino para estar ahora, ¿dónde? En el corazón. La alabanza de los pastores es la alabanza de corazones transformados, hermanos. Debe haber sido algo asombroso y extraño ver a un grupo de hombres toscos, rudos, pecadores, dejar llenos la ciudad cantando himnos a Dios. Cosa rara. Mire, esos pastores por la mañana o días antes venían refunfuñando ahí, renegando, blasfemando a algunos, empujándose, diciendo: estas ovejas roñosas, apestosas, muévase, ándele. Y tú apúrale. ¿Y cuántos días vamos a estar allá? Pues 15 días vamos a estar allá. ¿Sí te echó lonche tu mujer? Ah, esa mujer roñosa que me va a echar lonche. Ni se enteró que venía. Pero deja, nomás terminando voy y me echo unas copas. Me pongo una emborrachada con mis amigos en cuanto me paguen. Y ahí venían ellos en los días anteriores blasfemando, toscos, roñosos. Nunca se acordaban de Dios. Pero ahora, ¿qué ha pasado esto? Ahora vienen de la ciudad durante la noche, pero ahora vienen cantando alabanzas. Los mismos que antes estaban blasfemando, los mismos que antes eran unos carnales perversos y miserables, ahora vienen glorificando el nombre de Dios. Ya no vienen hablando de cosas frívolas, sino vienen glorificando a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que les ha pasado a estos hombres? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido con ellos? Lo que ha pasado es que han encontrado al Salvador. Eso es lo que ha pasado. Mis estimados hermanos y amigos, eso es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo. Hay un cambio. No estamos hablando de cosas frívolas como de brincar y saltar. Porque no dice eso, ¿eh? No dice, los pastores venían brincando y saltando. No, no. Gritando, jajaja, ja, ja. No, no. No dice eso. Ni nosotros vamos a hacer eso. Estamos hablando de un cambio de vida radical. Mire, estos hombres venían blasfemando y ahora vienen alabando. Estos hombres rudos, toscos, sucios, ahora vienen glorificando y honrando el nombre de Dios. Eso es un cambio radical. Es un cambio radical, hermanos. De tal suerte que cuando la gente los mira, se pregunta, ¿qué es lo que le pasó a ese borracho? ¿Qué le pasó al borrachito ese de la esquina si siempre salía todo intoxicado? Hasta rosita, rosita, con los ojos uno para allá y otro para allá, con la bragueta abierta, y en la tarde llegaba todo orinado. Y ahora mírenlo, sale muy temprano el domingo peinado y arreglado y con una Biblia. ¿Qué le pasó al borracho? ¿Qué es lo que le ha pasado a esa mujer chismosa y peleonera? ¿Qué le pasó a ese hombre inmoral? ¿Qué le ha pasado a esa persona odiosa, perversa? ¿Qué le ha pasado al chismoso? Pablo dijo en 2 los Corintios capítulo 5 en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que ha pasado. Han tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando esos pastores salieron del establo, nunca más volvieron a ser los mismos. Nunca más. Mis hermanos, la historia del nacimiento de Jesús es una historia muy especial. Que Dios haya enviado a su amado Hijo Jesús a este mundo para morir por los pecadores es una bendición indescriptible. Que Él nos ame a ese nivel es asombroso. No existen palabras para describir ese grande amor. Pero todo eso no va a ser más que una historia bonita hasta que usted experimente el poder de Dios. Va a ser una historia hermosa, pero nada más. Y la idea es que esa historia tenga un efecto, un impacto en nosotros. Puede que disfrutemos escuchar la historia de su nacimiento, Pero usted ha perdido el significado real por completo si nunca ha confiado en Jesús como su Salvador. Si nunca ha recibido su Evangelio. Si nunca ha recibido su palabra. Hasta que usted lo reciba. Hasta que usted que permite que tenga esa experiencia, jamás tendrá la historia del nacimiento de Cristo un significado importante. Será nada más una bella historia. Pero hoy, en este preciso momento, tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Salvador. Si usted no es cristiano, usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar con sus labios delante de los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados y entonces comenzar a vivir con Cristo. Si usted es cristiano y ha caído de la gracia, la Biblia dice que debe confesar su pecado, debe arrepentirse de eso. El apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que este es el día. Invitamos a quien no es cristiano a que venga de su lugar y pase aquí al frente. Usted va a pasar aquí al frente a confesar su fe en Cristo, arrepentido de sus pecados y dispuesto o dispuesta para ser bautizado y comenzar así a vivir con Jesús. Si usted ya es cristiano, usted también puede expresar a la hermandad su arrepentimiento. No hay razón para que usted se vaya muerto de aquí. No hay razón para que nadie siga muerto en sus pecados. Cristo ya hizo el trabajo difícil. Ahora es su turno de obedecer, de recibir, de experimentar este mensaje del Señor. Puestos de pie entonces, vamos a estar de pie un momento y vamos a cantar un himno. Y mientras cantamos el himno, le invitamos a que usted medite en la decisión que va a tomar hoy. Es la decisión más importante de su vida, la más importante. No hay otra, porque hoy usted va a decidir su destino eterno. Usted llegó aquí perdido, muerto en sus pecados, pero hoy puede irse de aquí perdonado. Usted llegó caído, derrotado, vencido, pero puede irse de aquí con Cristo, en quien somos más que vencedores. Así que no desprecie la gracia de Dios. No desprecie el sacrificio que Él hizo. Usted no me rechaza a mí. Yo no soy nadie, nada más soy un mensajero. Eso es todo. Usted va a recibir o a rechazar lo que el Señor le está ofreciendo. Así que puede venir mientras cantamos el himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde serás feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?